Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en este martes 21 de agosto de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y desde luego también a través de redes sociales en Facebook y en Twitter, también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, repito, www.radio.udg.mx/Vallarta. También nos puedes sintonizar en la página del CUC, en el Centro Universitario de la Costa, es cuccuc.udg.mx. Y bueno, pues hay intensa actividad aquí en el Centro Universitario de la Costa, 19 naciones en un encuentro, en un simposio que habla de gobierno abierto. Ya le vamos a tener los detalles y sobre todo esta participación ciudadana, gestión pública eficaz e incluyente son algunos de los desafíos para consolidar un gobierno abierto. Así lo dijo el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro. Y bueno, vamos a las noticias esta mañana, amigos del auditorio. Esta es la información. Le recuerdo nuestros números telefónicos 22-622-33, 22-622-66 para que nos llame. Tenemos también el WhatsApp 322-108-4129. Estas son las noticias. Estructura y pésimas condiciones ponen en riesgo a los niños, a los alumnos de la primaria Manuel López Cotilla de la colonia Versalles. No pudieron iniciar el ciclo escolar debido al grave deterioro que presenta el plantel. Mientras tanto, pone en marcha el director de la octava región sanitaria la segunda jornada nacional contra el dengue, zika y chikungunya para evitar la proliferación del mosquito transmisor de estas enfermedades. Vendedores de playa se sumaron a las labores de limpieza en estos espacios y reiteran su llamado a los ciudadanos y visitantes a no tirar basura. Hace falta más promoción para incentivar a los turistas a utilizar el nuevo sistema de transporte público en la franja turística, así lo considera el académico investigador Alfredo César Dachari. Emite el Servicio Postal Mexicano un timbre que celebra el centenario de Puerto Vallarta y la obra del artista Manuel Lepe. En Bahía de Banderas se compromete el presidente municipal Jaime Cuevas a brindar apoyo a las escuelas al dar inicio el ciclo escolar. Por otro lado, el presidente municipal de Bahía de Banderas inauguró también el emisor a presión del Cárcamo en Mezcalitos, el cual busca evitar inundaciones y encharcamientos en esa zona. Acusa a la presidenta de la Asociación de Mujeres Unidas de Bahía de Banderas, Marielsa Izurrieta, al grupo DINE de pretender apoderarse de la playa El Estero, La Lancha, con la complicidad de la Profepa. Y bueno, grupo DINE ya fue acusado en el pasado de actuar contra la población. ¿Recuerda usted Punta Mita, Four Seasons y todos esos desarrollos, cómo surgieron? Bueno, pues Marielsa Izurrieta señala al grupo DINE de pretender apoderarse de la playa y estero La Lancha. Ola de robos en el poblado, en el fraccionamiento, mejor dicho, de Valle Dorado. Los vecinos atraparon al asaltante. Tenemos más noticias en Jalisco y Nayarit. Muy lamentablemente falleció la señora Elizabeth de la Rosa, mamá del bebé Tadeo, quienes sufrieron graves quemaduras tras el atentado contra el exsecretario del Trabajo de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Siguen sin ser reclamados los cuerpos de los hombres extranjeros asesinados la semana pasada frente a un centro comercial de la Avenida Américas, así lo confirma el fiscal general Raúl Sánchez Jiménez. En más de Jalisco y Nayarit. En Nayarit fueron hallados dos cadáveres calcinados dentro de un taxi en el poblado de Guadalupe Victoria, del municipio de San Blas. Y bueno, y por si eso fuera poco, fíjense que en Chihuahua, en Ciudad Juárez, pues fueron encontrados más de 140 osamentas, más de 140 osamentas. Y empiezan a investigar esto en el ámbito nacional. También comentarle que inicia el presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador el proceso de transición con diferencias en temas como la reforma educativa y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Soy inocente y ofrezco una disculpa a los maestros, son algunas de las declaraciones que hizo la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo en su primera aparición pública tras ser liberada. En el ámbito internacional, libera la milicia del Talibán en Afganistán a más de 160 civiles que habían secuestrado. Esto fue en un convoy de autobuses que se dirigía a la capital de Kabul. Aún mantienen como rehenes a 20 militares y policías. Amigos del auditorio, y aquí en la universidad, como ya les comenté en un principio, la participación social en la toma de decisiones y la transparencia gubernamental son los temas principales del simposio Implementación de la Estrategia de Gobierno Abierto en Iberoamérica, que se realiza aquí en el Centro Universitario de la Costa, con la participación de 19 naciones.
Hoy, martes 21 de agosto, celebramos el onomástico de Agatónico, Baza y Bonoso. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Hoy es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, el cual fue instaurado por la ONU para honrar y apoyar a las víctimas y sobrevivientes del terrorismo, ya que renuevan su compromiso de reforzar la cooperación internacional para prevenir y combatir este problema.
Nos vamos rápidamente, amigos del auditorio, con la cotización de nuestra moneda frente al dólar. El dólar estadounidense se está cotizando a la compra 18 pesos con 45 centavos, a la venta 19 con 25. Sube y baja el dólar en su cotización, nuestra moneda se deprecia o se aprecia algunos centavos, es el enfoque. Desde luego, a la compra el dólar estadounidense 18.45, a la venta 19.25. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 33 centavos, se vende a 14.76. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 52 centavos, se vende a 22.11. Y desde luego, amigos del auditorio, que todo está muy pendiente en esta transición gubernamental en nuestro país, cómo inician las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y por lo pronto comentarles también que el Fondo Monetario Internacional hizo públicos los lineamientos a seguir para solicitar y renunciar a la línea de crédito flexible, que es facilidad que otorga el organismo a países emergentes que gozan de estabilidad macroeconómica y certidumbre en el manejo de sus finanzas públicas. Por lo pronto, pues ahí está toda la comunidad internacional muy al pendiente de Estados Unidos, de Turquía, desde luego también de México, y esta transición del gobierno de Enrique Peña Nieto a la de Andrés Manuel López Obrador.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que nos diga cómo nos va a pintar el día de hoy. ¿Llueve o no, maestro? Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios importantes. en el esquema atmosférico del país. Alta presión sigue favoreciendo cielos claros y pocas lluvias en la zona noroeste, estados del altiplano, Bajío y región Huasteca. Los estados del noroeste se mantienen con muy altas temperaturas, pero ocurren lluvias en Sonora y Sinaloa. Por otro lado, canal de bajas presiones alineado a la Sierra Madre Occidental recolecta aire con alto contenido de humedad que dispersan ondas tropicales que avanzan de este a oeste sobre la costa del Pacífico Sur mexicano. Hay una en este momento desplazándose en mares y costas de Guerrero, provocando nublados y lluvias también en los estados del centro, y más tarde lo hará en los estados del occidente. La imagen satelital actual muestra extensa zona de nublados que son los remanentes de tormentas que se dieron en madrugada en el sur de Nayarit, valles del interior de Jalisco y Michoacán, y que gradualmente se desplazan hacia las zonas costeras. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con ambiente templado y cielos nublados por las tormentas que se dieron en el interior del estado. Bien, pues habrá cielos parcialmente nublados gran parte de la mañana, con sol al mediodía y con aumento de nublados nuevamente ya avanzada la tarde. La lluvia de ayer al anochecer en Ixtapa acumuló un total de 10.5 milímetros. Por supuesto, hay condiciones favorables para que se produzcan nuevamente algunas lluvias y chubascos dispersos. En este amanecer, Ixtapa registró una mínima de 25 grados. El centro de Vallarta reportó 25.7. Ayer la temperatura máxima superó los 32 grados y medio. Hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Que tenga usted buen día. Estamos muy al pendiente de este pronóstico del tiempo que, como cada mañana, nos da el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Se acabaron las vacaciones y está el regreso a clases. Sí, muchos niños pudieron regresar a sus escuelas, sin embargo, los alumnos de la escuela Manuel López Cotilla, pues no pudieron hacerlo. Déjeme decirle que hay problemas estructurales que ponen en riesgo a los alumnos de la escuela Manuel López Cotilla en la colonia Versalles, de aquí de Puerto Vallarta. Evidente deterioro se aprecia en las instalaciones de la escuela Manuel López Cotilla desde el año pasado, y desde el año 2012 padres de familia acudieron a las autoridades educativas para resolver el problema, pero no hacen caso, no dan respuesta a las peticiones, y los padres de familia aseguran que no van a exponer la vida de sus hijos. Así lo expresó Elizabeth Monroy González, presidente de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Manuel López Cotilla. Escuchemos.
Desde el año 2012, esta escuela ya estaba integrada al Banco de Proyectos de Construcción y estábamos en espera de contar con los recursos financieros. Sin embargo, pues esto ahí quedó. Se fue al archivo y ya no se volvió a mover. Posteriormente, a raíz del temblor del 19 de septiembre del año pasado, pues otra vez nos volvemos a interesar en este tema por los daños que ya presentaba el inmueble. Ahí hemos estado investigando con algunos vecinos porque no hay registro de la fecha exacta de construcción de la escuela, y pues nos dicen que data ya de hace unos 50 años aproximadamente. Protección Civil nos fue a hacer una inspección en noviembre y nos señaló que debíamos contar con un dictamen de seguridad y estabilidad estructural y que tenía que ser elaborado por un especialista en materia. Nosotros se lo pedimos a Infejal, porque ellos eran la autoridad para emitir este tipo de documentos. Sin embargo, pues no tuvimos respuesta. Para el día 14 de febrero recibimos una visita de Infejal, pero fue nada más como que para hacer un diagnóstico, una revisión así rápida. Pasa el tiempo y seguimos sin respuesta, y hasta apenas en junio ya tuve que meter una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que pues movieran todo esto, ¿no? Porque pues al final solamente verbalmente nos han dicho varias autoridades, esto está peligroso, pero por escrito nadie nos había dicho absolutamente nada.
Bien, la misma presidente de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Manuel López Cotilla, pues nos dijo que ayer, que fue el regreso a clases, estuvieron en espera de que les dieran pues alguna respuesta. Algunas aulas que iban a colocar ahí en esta escuela, que pues al parecer tiene más de 40 años, 50, de que fue construida. Vamos a escuchar.
Sí, mira, en un informe de revisión técnica que hace Infejal, nos dice que cabe destacar que se encuentra en muy malas condiciones el plantel y se recomienda se haga la demolición total del plantel y se genere un nuevo proyecto, ya que lo considero de peligro para los alumnos como para los que laboran dentro del plantel. Esto es firmado por el ingeniero Ernesto Rodríguez Ramírez, supervisor de obra de Infejal.
Bien, amigos del auditorio, pues tenemos todos los documentos con respecto a esto. También una madre de familia, son varios, son cientos de padres de familia los que pues están a la expectativa, pues ya se supone. Miren, si ya tenían las autoridades educativas toda esta serie de peticiones de los padres desde el 2012, no era para que en este nuevo ciclo escolar, en este regreso a clases, hicieran alguna gestión, no, siempre hasta el último momento. Por su parte, la señora Lorena Hernández, madre de familia, quien forma parte del Comité de Vigilancia de la Escuela Manuel López Cotilla, hizo un atento llamado al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, al propio secretario de Educación, para que antes de que concluya su gestión, resuelvan el problema que data, repite, desde el 2012, fecha en la que hicieron escritos y hasta la fecha no han recibido respuesta para mejorar, reforzar la estructura o construir un nuevo plantel. Escuchemos.
Las condiciones de la escuela son deplorables, totalmente. Son el grado donde está él, que va a ser el salón de arriba, se está viniendo del lado izquierdo y se está hundiendo. Nos preocupa muchísimo que los niños se encuentren en esas posiciones en esa escuela. Le hago un llamado urgente al gobernador, al señor de educación, porque no es posible que nos tengan en esas condiciones. Es una escuela que se está cayendo y no nos hacen caso, no hacen caso de nada. Por todos los medios ya nos estamos moviendo. Creo que todo Puerto Vallarta sabe lo que está pasando con estas escuelas y con esta escuela que tenemos este problema. Y por favor, necesitamos que nos ayuden. Niños, como responsabilizamos a las autoridades si les llegan a pasar algo a nuestros hijos.
Pues ahí está, señalan de responsables a quienes no hagan este trabajo y que, bueno, hemos visto lamentablemente en otras entidades de nuestro país, como a veces no se toma en cuenta lo dicho por padres y pasan este tipo de tragedias. Déjeme comentarle que hablamos con el titular de la Delegación Regional de Servicios Educativos, el ingeniero Homero Romero, quien aseguró que se van a instalar aulas ligeras en forma temporal para que los niños no pierdan clases. De hecho, pues él tiene poco que entró a la DERCE a ocupar este cargo. Él dice que está haciendo todo lo posible para resolver este asunto, que desde luego las autoridades educativas tendrán que dar respuesta a los padres de familia. Vamos a escuchar.
Hay escuelas que usted mismo sabe que ya son muy viejas, ¿verdad? Vaya, la 21 de marzo que ahorita está trabajando, era una de las juntas también que estaba pues atendiéndose. Y en fin, o sea, son varias escuelas. No tengo ahorita el dato exacto de 20, 30, pero la mayoría de las escuelas que tienen de una 20 de noviembre, quizás la misma Teresa Barba, son escuelas que tienen mucho tiempo y que, bueno, obviamente que son construcciones muy muy viejas y que no van a tener las mismas condiciones quizás de una escuela nueva, ¿no?
Pues obvio que estas escuelas, pero ¿dónde está el mantenimiento? Yo creo que Protección Civil del Estado, el propio municipio, si es que le interesa, Protección Civil debe de hacer un diagnóstico de todas las escuelas de Puerto Vallarta y de la región. Déjeme comentarle, nuestro compañero Roberto Hernández ha recibido llamadas del auditorio en donde nos hablan de otras escuelas que también están por la misma situación. Roberto.
Pues sí, Susana, amigos de Señal Informativa, y pues la más significativa en este caso es la 21 de marzo, que se encuentra prácticamente en el centro de las juntas, la cual está pues prácticamente derrumbada, y entonces por consiguiente no han podido iniciar clases tampoco en esta escuela, en la 21 de marzo, ahí en la delegación de las juntas, prácticamente en el centro.
También
la Rafael Ramírez, ahí en la colonia Bobadilla, ahí incluso los padres realizaron una protesta porque no se asignó profesor para segundo grado, entonces las los padres de familia de con los chiquillos, los niños de esta edad, de 6, 7 años más o menos, que ya están en segundo, pues no pudieron hacer. Al menos se habla de pues 25 escuelas en las que podría haber dificultades.
Yo creo que más, yo creo que más o menos, no lo sé, pero sí necesitamos tener un documento, o sea, que si había interés por parte de Protección Civil del estado, del municipio, a que hagan un diagnóstico de cómo se encuentran estos espacios educativos en donde, como en este caso, los padres señalan, ponen en riesgo la vida de los niños. Y desde hace 6 años están enviando escritos, están tratando de que las autoridades vengan y resuelvan. Por lo pronto, todo parece indicar que los niños pudieran irse a estudiar a la zona militar. No sabemos todavía qué área les vayan a destinar para que no pierdan las clases. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso también vamos a tener toda la información sobre pues este evento muy importante que se realiza aquí en Puerto Vallarta, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Muy interesante este simposio que se lleva a cabo, en el que participan 19 naciones. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
De todas las dulzuras que sabían brindar.
Es martes, amigos del auditorio, y estamos escuchando a Plácido Domingo, el españolísimo mexicano Plácido Domingo, con esta interpretación de Aquellos Ojos Verdes. Así es, luego les doy más información sobre esta canción y desde luego este álbum de Plácido Domingo con Aquellos Ojos Verdes, música que llegó para quedarse y desde luego que disfrutamos todos los martes. Gracias a Héctor Ponce, que nos hace la selección musical. Y bueno, nos vamos con más noticias. Le comento, amigos del auditorio, sobre este importante evento que se lleva a cabo aquí en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa. De hecho, pues es un honor, un orgullo que se haya seleccionado al Centro Universitario de la Costa, a la Universidad de Guadalajara, como parte de este evento, como sede, como organizadores. Déjeme comentarle que en este simposio de implementación de la estrategia de gobierno abierto en Iberoamérica, que se realiza aquí en el Centro Universitario de la Costa, la participación social en la toma de decisiones y la transparencia gubernamental son los temas principales de este simposio. Nuestro compañero Roberto Hernández ha estado muy al pendiente del desarrollo de este simposio y nos comenta al respecto. Adelante.
Sí, Susana, y pues como lo mencionas, pues inició ayer este simposio en implementación de la estrategia de gobierno abierto en Iberoamérica, en el cual pues ahí tenemos la asistencia y representación de 19 naciones de Latinoamérica y Europa, en concreto España y Portugal de Europa, en este encuentro que es convocado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAT, y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. Los ponentes pues han estado hablando sobre las experiencias y dificultades que han encontrado en sus respectivos países para implementar las políticas públicas que buscan optimizar la comunicación y participación conjunta de funcionarios y ciudadanos en la toma de decisiones, que es pues la base del gobierno abierto. Durante la apertura de trabajos de este simposio, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, quien es rector general de la Universidad de Guadalajara, agradeció al CLAT y a la Secretaría de la Función Pública que han elegido a esta institución, a la Universidad de Guadalajara y en concreto al Centro Universitario de la Costa como sede y organizador, además de recordar que esto va a ser preámbulo para el 23º Congreso Internacional del CLAT, que se va a realizar del 6 al 9 de noviembre próximos allá en Guadalajara. Vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Navarro Navarro.
Primero, es un reconocimiento a la sede, es decir, un reconocimiento a la Universidad de Guadalajara. Un evento de esta naturaleza solo se lleva a cabo en una universidad que garantiza en el concierto latinoamericano que los hechos se van a hacer de manera seria, los eventos van a ser cuidados, planeados, y sobre todo en que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de la Función Pública, pone la confianza de que las cosas van a salir bien.
Y bueno, por su parte, el secretario general del CLAD, de ese Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Francisco Javier Velázquez Gómez, dijo que el gobierno abierto es un concepto que debe de servir como base para reforzar la democracia al contar con un Estado transparente y eficaz en cuya conformación participe activamente la sociedad. Es el doctor Francisco Javier Velázquez López.
Creo que el gobierno abierto es, de alguna manera, y así se revela en nuestro documento, que vamos a trabajar, es la base de una administración eficaz, de una administración transparente y de alguna manera reforzadora de la democracia. Y por eso basamos siempre nuestras actividades, nuestro gobierno abierto, nuestras cartas y nuestras decisiones, como la de la carta de gobierno abierto que aprobamos ya hace un tiempo, en también la participación ciudadana.
Y en su intervención, el subsecretario de la Función Pública del Gobierno Federal, el doctor Eber Betanzos, afirmó que hablar de gobierno abierto es pensar en mejores políticas públicas para un mejor presente y no solo para un mejor futuro. Betanzos refrendó los lazos de hermandad regional que tienen los pueblos latinoamericanos, sobre todo en la creencia de valores comunes como la paz, el respeto al medio ambiente y el desarrollo sustentable, entre muchos otros. Escuchemos a Eber Betanzos.
Ciclo de políticas públicas, hay que pensar en mejores instituciones, sí, pero mejores instituciones no para un mejor futuro, sino para un mejor presente, porque eso es lo que a la gente le interesa, lo que está en la agenda pública y lo que está en la agenda de gobierno, y hoy, como les mencionaba, tiene que ver con un gobierno que se comparte con la sociedad.
Y en los trabajos del simposio realizado de implementación de la estrategia de gobierno abierto en Iberoamérica, también intervino el maestro Iscoatl Tonatiuh Bravo Padilla, quien es diputado federal electo por Jalisco. Él habló sobre la implementación de las políticas de gobierno abierto en el ámbito legislativo de México y destacó la importancia de la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones y no solo a la hora de votar por sus representantes populares. Es el maestro Tonatiuh Bravo Padilla.
Es uno de los temas líderes de la agenda del día de hoy para todos los gobiernos, el tema del gobierno abierto. Es el cómo el gobierno se transforma en un canal de comunicación y de interacción con los ciudadanos en forma permanente, de manera tal que los ciudadanos participen cada vez más en el diseño de las políticas públicas, en la toma de decisiones, en la información y en la transparencia de los actos de los poderes públicos.
Y bueno, mencionar, Susana, que pues como anfitrión de todo este simposio que está realizando el CLAD y también la Secretaría de la Función Pública, pues está el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, quien es rector del Centro Universitario de la Costa, pues quien también nos recordó que el simposio va a continuar este martes 21 de agosto con una serie de análisis ahora sobre la corrupción y la consolidación del gobierno abierto en toda la región de Iberoamérica.
Muy bien, pues aquí este evento de suma importancia y sobre todo, como ya lo dijo el rector general, pues es una distinción en un evento de carácter internacional para la Universidad de Guadalajara y desde luego en especial para el Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más. Nos vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos con más noticias. Déjeme comentarle rápidamente que, hay una ola de violencia, una ola de asaltos en el fraccionamiento Valle Dorado. Finalmente, los vecinos se organizaron y detuvieron al asaltante y se esperaron a que llegara un ministerio público y que llegara también un policía. ¿Por qué? Porque ya habían detenido a alguien, se lo entregaron a la policía, pero como no, con este nuevo sistema de penal acusatorio, pues entraban y salían. Este sujeto fue entregado, y por ahí les voy a pasar el video, aunque no sé si deba, porque también con eso de que le tiene que cubrir los ojos, mejor así la dejamos, pero por lo pronto al sujeto lo detuvieron. Ahí tenemos el video cómo los vecinos lo detienen y prácticamente lo cercan, lo rodean, hasta que llega la autoridad. Bueno, por lo pronto, desde luego que el propio presidente municipal, Jaime Cuevas, se ha comprometido a brindar el respaldo a ese fraccionamiento, seguramente que va a mandar al titular de Seguridad Pública, no sé si finalmente ya tomó protesta o no, porque habían pospuesto a Sergio Dávila tomarle la protesta como director de Seguridad Ciudadana. Pero bueno, vamos a estar al pendiente y regresamos con información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré. De caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras.
Continuamos con más amigos del auditorio en información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pero también, como siempre, durante todo este mes de agosto hemos hablado de las personas desaparecidas. El próximo 30 de agosto es Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Pero en estos números de desaparecidos en Puerto Vallarta nos sorprende mucho el número de personas que se localizan y una vez que localizan a sus familiares ya no quieren decir nada, no quieren aportar ninguna información. Recientemente estuvo aquí el maestro Francisco Sandoval, que nos hablaba de cifras muy interesantes. Por ejemplo, tenemos cifras desde 2003, pero le voy a comentar los últimos años, especialmente desde el 2015. Se pusieron 76 denuncias, se localizaron a 55 personas y hay 21 personas desaparecidas. Son muchas de todas maneras. En 2016, 184 denuncias de personas desaparecidas, se encontraron a 150 y desde luego quedan 34 personas que se sigue investigando. En 2017, el año pasado, hubo 216 personas desaparecidas, se encontraron, se localizaron 180, quedan 36 por localizar. Y en lo que va de este año, 170 personas han sido denunciadas desaparecidas. Se han encontrado 134 y bueno, se encontró una más. Ahorita le vamos a tener los detalles. Mientras tanto, Gloria Aranda, activista, y se convirtió en activista por ser amiga de Erika Cueto, y ahora está muy involucrada con todo esto de las desapariciones, trabajando y desde luego buscando cualquier indicio que nos lleve y que la lleve especialmente como amiga, casi hermana de Erika Cueto. Ella se suma pues a estas mesas que hemos hecho de análisis de información de personas desaparecidas. Gloria, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Susana. Sí, efectivamente, yo inicié en esto por sumarme a la búsqueda e investigación del paradero de Erika Cueto, ¿no? Y cómo se va uno dando cuenta, y siguieron desapareciendo gente, los casos más mencionados o más conocidos y que no tenemos resultados, pues es Erika, la licenciada Miriam, como ya lo hemos mencionado, Beto, el regidor, esta chica María José, que tiene un mes y medio, casi dos meses desaparecida.
Ella de la Aurora, ¿no?
De la Aurora, exactamente, en pleno día, también la levantan. Y el 12 de este mes también denunciaron a una chica, Brenda Elizabeth Esquivel, de 16 años, que iba camino de Vallarta 500 a Valle Dorado, a Bahía, y desapareció. Yo me comuniqué con los familiares el día de ayer, me dijeron que ya la habían localizado, mas no dieron
¿Y dieron
detalles.
Parte a las autoridades?
Al parecer, pues bueno, se estuvo difundiendo mucho, al parecer sí se dio parte, pero no dan detalles de su de qué fue lo que pasó, y eso es bien importante sí, mencionarlo.
Y justamente vamos a escuchar. Muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, para que nos comente, su hija ya apareció.
Ya.
Una disculpa nada más. ¿Tuvo algún problema? ¿Se había ido? ¿Estaba enojada con ustedes? ¿Ustedes ya avisaron sí. a las autoridades de que ya apareció?
Ya todos están informados.
Bien, ¿su hija dónde se fue?
Mire, es mi sobrina y yo no sabría darle los detalles.
Bueno, muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días.
Pues sí, eso sucede, ¿no?
Sí.
Respetamos mucho esto, pero sí hay personas que aparecen. Hay personas que no le avisan a las autoridades y se hizo un operativo, Gloria, en donde vinieron a buscar. Hay personas que ya no viven en esos lugares, otros que sí, y preguntaron, oigan, no, pues ya llegó aquí. No, ya tiene un año que apareció. ¿Y por qué no se había dicho? Pues quién sabe. Es la respuesta. Aquí como la respetamos el silencio y lo que quieran reservarse los familiares. Pero de la misma manera que lo suben a redes sociales y que la gente, por favor, ayúdenos, oraciones y esto, y hay que sumarnos todos. Cuando aparecen las personas, deberían con esa misma intensidad decir, ya apareció, hubo algún problema, y es una persona menos que engrosa esta lista de desaparecidos. Son muchos de todas maneras. Porque, por ejemplo, del 2015 hay 21 personas desaparecidas, vigentes, como le llama la autoridad. 2016 hay 34, 2017 hay 36, y lo que va de este año, 2018, hay 36 personas. Menos la chica que acabamos de saber que ya apareció, serían 35. Y si usted sabe de personas que están desaparecidas, coméntelo. Si sabe que ya aparecieron, con mucha más razón.
Exactamente, es muy importante sobre todo eso, y la comunicación en la familia, ¿no?, con los padres, porque pues a veces se va, aunque porque me enojé, que porque mi mamá me regañó, que esto, y hay muy poco personal en fiscalía para dedicarse a estos casos y
se distraen,
y
¿no?
Se distraen, ¿no?, con este tipo de cosas, es lo que a mí me gustaría mucho hacer hincapié.
Bien, ustedes siguen aportando, siguen buscando, estamos a 10 días, Gloria, de que este día, que no debiera de existir, este día se conmemore a las víctimas de desaparición forzada. ¿Se va a hacer algo? ¿Ustedes van a encabezar alguna actividad?
De hecho, yo he tenido comunicación con la mamá de Erika y me dice que todavía no saben si van a hacer una manifestación. Por lo pronto, misa van a hacer. Todo Jalisco se une a la misa y pero estaremos en contacto y dando informes si se va a hacer algo.
Fíjate que la maestra Vironcha, de Tepic, ella sí va a hacer una manifestación. La maestra Verónica Vironcha es madre del chico, del joven que está desaparecido. Ella nos comentaba que lamentablemente pues no ha habido respuesta por parte de las autoridades. Mañana vamos a platicar con la maestra Verónica Vironcha para que nos hable sobre lo que ella está planeando, porque en Nayarit, en Tepic, pues continúan desaparecidas varias personas, especialmente su hijo. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Y ternuras de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago. Las quietas aguas, un día me miré, no saben las tristezas que en mi alma han dejado. ¿A qué? ojos verdes que dio. Nunca olvidaré.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. En unos instantes más, para que usted esté al pendiente, tendremos en cabina al doctor Germán Acevedo Enríquez, director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud. Mientras tanto, en Bahía de Banderas se compromete el presidente municipal Jaime Cuevas a brindar más apoyo a las escuelas, esto al dar inicio al ciclo escolar en Bahía de Banderas, Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
El ayuntamiento realiza apoyos a las escuelas del municipio de pintura y de traslado de mobiliario en vehículos de Tepic a esta ciudad, afirmó el alcalde Jaime Cuevas Tello. El alcalde de Bahía de Banderas reiteró el apoyo de ayudar a paliar las necesidades que enfrentan las escuelas, aunque reconoció que el dinero nunca alcanza para ello. Habla Jaime Cuevas Tello.
Y nosotros reiteramos únicamente el apoyo a las necesidades de las escuelas, obviamente entendiendo que es eso, un apoyo, ya que esto depende del gobierno estatal y federal. Pero nosotros como municipio también tenemos una responsabilidad y tenemos que hacerlo, ¿no? Finalmente son nuestros niños de Bahía Banderas, son nuestras niñas, y pues a veces no alcanza el recurso y no alcanza el recurso, y tenemos que hacer equipo con todos, ¿no? Padres de familia, sociedad, gobierno municipal, ¿para qué? Pues para que podamos pues abatir el rezago que tenemos.
Durante el arranque del ciclo escolar de este lunes, el alcalde dijo que el apoyo del municipio va desde donar pintura hasta construcción de baños. Habla Jaime Cuevas Tello.
Bueno, esta ocasión apoyamos con la construcción de los baños. Hemos apoyado a otras escuelas con pintura, con limpieza, con material eléctrico por las condiciones que están mal, las instalaciones eléctricas, con instalaciones deportivas. Lo que se requiere en cada escuela tiene sus necesidades, sus problemas, y bueno, en lo que está a nuestros alcances lo estamos apoyando.
Jaime Cuevas señaló que en esta ocasión también apoyará con intendentes y en traer el equipo mobiliario para las escuelas desde Tepic, pues es algo que les cuesta trabajo a los padres de familia. El apoyo seguirá para las escuelas de Bahía de Banderas, señaló el alcalde. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, déjeme comentarle que también en Bahía de Banderas, el presidente municipal Jaime Cuevas resuelve el problema histórico de drenaje y salud en Mezcalitos. Un nuevo emisor a presión con tubería de 24 pulgadas de diámetro resuelve el retorno de drenaje y las desagradables, horrendos derrames en casas que padecían los habitantes de Mezcalitos, quienes obviamente agradecieron el trabajo que viene realizando Jaime Cuevas. Con la inauguración de la obra del emisor a presión del cárcamo de Mezcalitos y Mezcales, el presidente municipal de Bahía de Banderas solucionó este problema de imagen y salud para 3,000 habitantes de Mezcalitos, aunado a la zona de la plaza para bien, entrada en Nuevo Vallarta, por donde está la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, Rinconada del Sol, y el corredor que está por ahí en los negocios del Boulevard Nuevo Vallarta. Pero vamos a escuchar lo que dice el presidente municipal en esta obra de rehabilitación del cárcamo de Mezcalitos, con una inversión de 3,907,286 pesos. El ejecutor de la obra fue el Oromapas, propiamente de Bahía de Banderas, con recursos propios, y se benefician a 3,000 habitantes de Mezcalitos con influencia en los sitios que le acabo de mencionar. Escuchemos.
Nos dimos pues a la tarea de empezar a desasolvar drenes, buscar nuevamente los vías normales que agarran las lluvias con agua, y decirles que a pesar de estas lluvias fuertes que inundó Vallarta, aquí no se reportaron inundaciones, excepto en esta parte de aquí, que es lo que nos queda pendiente porque hay un tema legal en medio, pero lo vamos a resolver. Pero el resto de los pueblos ya nos inundaron. La gente estaba esperando que se llenaran de nuevo las casas de agua, porque la tormenta de hace unos días fue más fuerte que la que fue hace un año, y sin embargo no hubo ningún problema por esos trabajos previos que se hicieron. Hay muchas obras que no se ven, y esta es una de ellas.
Bien, amigos del auditorio, pues ya escuchamos el número de beneficiados, los trabajos que se hicieron y era por demás necesario. De la misma forma, le comento que para las personas que vía internet por Facebook nos están comentando sobre Valle Dorado, ayer hubo y hay ola de asaltos en Valle Dorado. Comentarles que los propios vecinos, pues sí, detuvieron al asaltante y pues se comprometió el doctor Jaime Cuevas también a enviar a funcionarios, agentes de seguridad pública y él mismo encabezar los trabajos para ver qué es lo que está sucediendo ahí en Valle Dorado. Y bueno, ponga usted mucha atención, amigos del auditorio, porque con estas tormentas que han ocurrido, se acumula el agua en los diferentes recipientes que la gente acostumbra a tener en el patio. Yo no sé qué pasa con nosotros como mexicanos, que acumulan tanto en las terrazas, en los patios, que la botella de la cerveza, que la tina del niño cuando era bebé y el niño ya tiene 40 años y ahí está la tina, ¿verdad? Y todos esos trebejos o esas cosas que se acumulan en los patios, en las terrazas, si ya no sirve, tírelas, por favor. Regálelas a otras personas que a lo mejor sí les hace falta o de plano deshágase de ellas. Esta mañana aquí en cabina está el doctor Germán Acevedo Enríquez, director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, que bueno, pues nos viene a hacer justamente pues recomendación que tiene que ver porque recientemente pues se puso en marcha esto de la campaña de la segunda jornada nacional contra el dengue, Zika y chikungunya. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
Pues muy bien, muy buenos días.
Buenos días. Susana,
volviendo a visitar en tu programa y esperando pues que nos dé la oportunidad de dar, como tú dices, información importante a la ciudadanía para que ellos, como tú dices, ¿para qué guardar? Sí, eso es lo que está provocando las enfermedades, exactamente.
Y con estas lluvias, tormentas, doctor.
Pues estamos ahorita muy a tiempo, la gente que agarre conciencia y que, pues, con el dolor de su corazón, pues, que elimine, como dices, de acuerdo, son cosas partes sentimentales o que las acomoden bien y las volteen. Oiga, alguna cosa.
Mire, yo he pasado por algunas terrazas o patios.
Sí, así es.
Y veo que tienen las botellas de cerveza, de refresco. Ahí se acumula el agua y ahí ustedes lo saben, digo, nos han dado capacitación en otros años a nosotros como comunicadores, nos hablan para que pues de la misma manera repliquemos y le demos dentro de nuestras posibilidades algo de orientación a la gente, pero qué mejor que usted propiamente lo haga y nos hable, bueno, sobre esta campaña, sobre esta jornada y luego ya nos diga cómo va el laboratorio.
Mira, ayer dimos inicio con la segunda jornada contra dengue, Zika y chikungunya y estamos haciendo pues como siempre las indicaciones que le damos a la población en general, sobre todo a los medios de comunicación como ustedes, para que transmitan el mensaje y sobre todo también a través de las escuelas, que es donde hicimos el inicio de esta segunda jornada. La semana pasada precisamente tuve la oportunidad de asistir con el Consejo de Salud del Estado, donde se hizo una participación directamente del gobernador Aristóteles Sandoval y en la presencia del señor secretario de Salud Alfonso Peterson, donde se manifestaba la lucha contra esta enfermedad que es el dengue y Zika chikungunya. Y me quedó muy grabado porque, pues como todos siempre hemos dicho, dice en este caso el señor gobernador, el lema fundamental es que todos somos brigadistas. Y eso queda muy claro. Si nosotros no optamos por hacer las acciones que no nos van a hacer en nuestras casas, porque es muy difícil con el recurso humano que tengamos para llegar a cada una de las casas, pues necesitamos que la gente tome conciencia. Y como dices tú, en cualquier lugar, en cualquier recipiente, pues este mosquito es muy inteligente. Se deposita sus huevecillos hasta por cantidades diferentes en cada cantidad de acúmulo de agua. Entonces es muy difícil erradicarlo. Pero si nosotros no contamos con la ayuda de la población, pues nosotros seguiremos teniendo dengue aquí y en todo el mundo, ¿sí? Y te quiero decir, ahí de las estadísticas que nos dio el señor secretario de Salud, es ahí donde nos empieza uno a dar la preocupación. A nivel nacional somos el tercer lugar en dengue, por la zona, por cómo estamos en las características que tenemos, ¿sí? Y nos dice muy claramente la información que la mayoría de la población afectada no son niños, son gente de edad que se dedican a actividades laborales. Entonces ya no es un problema de salud, es un problema también económico para la familia. Y todavía más aún, el 63% de la población es afectada en mujeres. Y la mayoría de las veces las mujeres pues, están en sus casas.
Bien, doctor, pues la recomendación es que se tengan los patios limpios.
Patios limpios.
Que no se tenga ningún recipiente hacia arriba, los que tengan. Pero fíjese, de pronto hay macetas, yo me di cuenta. Hay macetas que alrededor tienen como un doblez. Usted las pone boca abajo, pero tienen como una parte ahí donde se acumula el agua. Usted búsquele y va a encontrar después, no se queje. Si usted no tiene el patio limpio, su vecino, el de al lado, porque muchas veces la gente tiene el patio limpio, la terraza limpia, y el vecino tiene lleno de recipientes. Y también quiero decirle algo, doctor, quiero decirle que estoy muy molesta.
Muy bien.
Le voy a decir por qué razón. Todo esto que usted nos dice del patio limpio, qué bueno. Qué bueno que van avanzando, ahorita hablamos de laboratorio, pero mire, aquí está este escrito, usted lo firmó, creo, sí, aquí está el escrito, si lo puede ver, a ver, ahí amplíelo. Es precisamente sobre aquí en la Avenida México, y tenemos al maestro en la línea, Juan Carlos Ruiz.
Buen amigo.
¿Usted lo conoce? Sí. ¡Ah, qué bueno que lo conoce! Sí, maestro Juan Carlos Ruiz. Mire, fuimos a este lugar que está muy cerca. No sé si usted lo conoce, pero ya vi que firmó usted que finalmente dice que no tienen atribuciones en razón de la reforma de la Ley de Salud del Estado de Jalisco publicada tal fecha. A ver, aquí cerca hay una inmundicia. Hay un patio. Y ahorita me lo mandaron, por eso,
sí, ¿cómo es posible? Hecho el comentario.
¿Cómo es posible que ahí la Secretaría de Salud diga, no, pues no tengo facultades? Es un lugar que pone en riesgo la salud. Ya entramos, ¿cómo está de puerco ahí? No tiene condiciones, sucio, y ya no sé cómo decírselo. Sería bueno que usted se diera una vuelta.
Oye, personalmente, fíjate, para que ver, vea, y revisar.
Y mire, que vaya con su amigo, doctor, maestro Juan Carlos, sí, Ruiz, ¿cómo está?
Sí, buenos días.
Aquí me está diciendo el doctor que es amigo de usted, ¿por qué
claro
no?
Que sí.
¿Por qué no lo invita? ¿Por qué no lo invita a dar un recorrido?
Pues, estimado doctor, tú dime que ya vamos y con todo gusto.
Si gustas, pues mañana mismo, ¿no? Porque creo que las cosas hay que verlas de inmediato.
Y luego más ahorita.
Eso, pues, me agrada.
Mire, ¿qué le parece? Es más, yo hasta voy con ustedes, me llevo mi cubreboca, llévese un cubreboca, porque es necesario, y más ahorita que ha llovido como ha llovido, que vean cómo está eso. Y los olores, doctor, no puede ser posible que les digan, no tienen facultades para esto. Esto es una cuestión de salud, es una cuestión ambiental, y no nos podemos salir por la tangente con esas disposiciones. Se lo digo con todo respeto, pero ese lugar es un foco de infección, es algo que no debe de manejarse de esa forma. Doctor Juan Carlos Ruiz.
El profesor, licenciado, soy profesor.
Perdón, ya lo hice doctor aquí.
Sí, mire.
Entonces, el día de mañana ¿a qué hora?
Temprano, si quieren, gustan a las 9 de la mañana.
Bueno, a las 9 yo estoy aquí, pero bueno, no puede ser más tarde.
El horario, dime.
A las 11, ¿les parece bien?
Me parece bien. ¿Dónde
nos vemos?
¿En dónde nos vemos? Ahí le parece, yo le paso ahorita el teléfono del doctor y nos vemos en la gasolinería para ir manejando, o nos vemos para no interrumpir el tráfico. En la gasolinería de Mojoneras. Ajá. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, perdón, maestro. Maestro Juan Carlos Ruiz.
Saludos al doctor Germán.
Muy bien, gracias.
Muy bien, mañana el compromiso. Es tu servidor, pues nos van a hacer la oportunidad de acompañar a ustedes también. Voy a llevarme a regulación sanitaria.
Lléveselos.
Voy a tratar de ver también a la que esté encargada de epidemiología. Las voy a invitar directamente para tomar medidas en el asunto y ver de dónde podemos hacer acciones para, pues muchas veces para evitar cuestiones legales que a veces
no pueden controlar. Pero mire, por ejemplo, el municipio fue el de ecología. Es que la Secretaría de Salud, a ver, ya a la Secretaría de Salud, y luego la Secretaría de Salud dice, es que no tenemos facultades, entonces, ¿qué vamos a hacer?
Que nos den la oportunidad nosotros de realizar las acciones que hacemos, y nosotros las hacemos.
Porque, por un lado, usted dice, el patio limpio, ajá, y vemos gente que tiene, doctor, no le voy a decir nada, pero el miércoles lo vemos y le pregunto su opinión al respecto.
No, sí me dices, parece. A ver qué tan difícil
bueno, está la situación. Bueno, eso es lo que me tenía molesta, pero lo que me tiene muy contenta es que ya fui al laboratorio, que ya lo están, pues va avanzado, doctor.
Va muy bien avanzado, me queda claro que...
Es el centro de salud donde está el Laboratorio Regional de Salud Pública, doctor Roberto Mendiola Horta.
Así es. Pues ahorita con las acciones y la disposición concreta de las autoridades de salud como la del señor gobernador, la intención es de que se termine, como habíamos quedado en un compromiso en el mes de noviembre, pero probablemente a lo mejor poquito antes va a estar invitado porque tú siempre has estado muy al tanto de esta situación y damos una respuesta de este gobierno a una inquietud muy importante que va a servir de mucho a la población de esta región sanitaria.
Pues qué bueno, doctor. Quiero decirle que qué lástima que no estuvo usted al frente de la jurisdicción sanitaria desde un principio de esta administración. Quiero decirle, y bueno, aquí está Tiffany, no me va a dejar mentir, pero quiero decirle que a usted se le entrevista, se le pregunta, usted da respuesta. A lo mejor se demora 2-3 días, pero asiste a las citas y no es por mí. Es para darle la información a la comunidad. Quiero reconocerle que siempre usted está en buena disposición de que se le entreviste, de dar información, de orientación y de que nos permite con su actitud hacer nuestro trabajo. Así de que, qué bueno, muchas gracias.
No, yo te agradezco esa buen comentario y quiero decirte, para eso vine yo a trabajar. Me gusta trabajar mucho y no dejo las cosas... Así que queden, que me digan otras gentes. Mejor yo prefiero ir personalmente a ver, cerciorarme realmente cómo está la situación. No nada más es Puerto Vallarta, en ocasiones pues sí duro 2-3 días, porque a veces andamos en Guadalajara, nos citan en otros lugares, pues tenemos Talpa, Mascota, San Sebastián, Tomatlán, Cabo Corrientes, y hay que ir a visitarlos también.
Muy bien, muchas gracias.
Pues te agradezco.
Y mañana nos vemos, ¿verdad?
A las 11 de la mañana, si yo nos da licencia, muy tempranito ahí para estar a gusto, para ver qué vamos a llevar. Hay que llevarnos unos cubrebocas.
Usted los lleva,
Y yo los voy a llevar.
Muy bien, gracias.
Les agradezco mucho a toda su afición.
Gracias.
A todos los que escuchan.
Gracias. Doctor Germán Acevedo Enríquez, director de la 8ª Región Sanitaria de la Secretaría de Salud en Jalisco. Gracias también a Tiffany de Comunicación Social. Amigos del auditorio, agradecemos la presencia de la Secretaría de Salud y déjeme comentarle que acusa la presidenta de la Asociación de Mujeres Unidas de Bahía de Banderas, Marielsa Izurrieta, al grupo DINE de pretender apoderarse de la playa y estero La Lancha con la complicidad de la Profepa. Javier Santos, te escuchamos.
Es el propio gobierno el que no respeta los derechos de la ciudadanía al impedir el ingreso a la playa por el estero La Lancha, denunció la presidenta de la Asociación de Mujeres Unidas de la Bahía, Asociación Civil Marielsa Izurrieta, quien advirtió que esa playa no se va a cerrar. Dijo que se encuentran amparados contra la Profepa por clausurar el acceso a la playa y destacó que el grupo DINE es el que busca apoderarse del estero y de la playa. Rechazó el argumento de Profepa de clausurar el acceso debido a una supuesta afectación a la flora y fauna, así como de una presunta contaminación por desechos urbanos, entre ellos plásticos, bolsas y botellas. Habla Marielsa Izurrieta, presidenta de la Asociación de Mujeres Unidas de la Bahía, Asociación Civil.
Ya nos amparamos contra la Profepa y bueno, estamos en eso. Y no se va a cerrar, se acordarán de mí, no se va a cerrar, no se puede cerrar. Aunque los inversionistas tengan sus intereses, aunque venga el plan parcial de desarrollo, eso no importa. Como mexicanos debemos insistir que en ese plan de desarrollo haya varios accesos al mar, no este nada más.
¿Qué opina del hecho de que se haya autorizado esto?
Es que nadie autorizó eso. Eso fue el grupo DINE que de noche fue y tapó la entrada al mar porque dice que habían botellas y había... es que hay que, si te acercas a un poquito más te explico, pero esto no fue autorizado por nada, por eso nos amparamos, porque ¿cómo se autoriza cerrar un acceso al mar? Es imposible, porque eso es federal, a menos que haya un muerto, a ver, que hay un herido, alguna cosa, un asesinato, alguna cosa legal, pero ahí no hubo nada. Dos botellas que encontraron de plástico. Lo que pasa es que el grupo Dine le conviene tener eso privado.
María Elsa es una de varias mujeres aglutinadas en la Asociación de Mujeres Unidas por la Bahía, que desde hace años luchan porque no se cierren los accesos al mar, sino que existen mucho más abiertos. Pero en ese proceso se han topado con fuertes intereses económicos de desarrolladores turísticos como el de la lancha, donde el objetivo es apoderarse del estero y la playa, afirmó la luchadora social. Habla María Elsa Izurrieta.
Eso es todo.
Si quiere apoderar de él, tiene que apoderarse de él.
Ese es el objetivo, nada más. No quiere que al vender los terrenos tenga un valor muy alto los terrenos y nosotros los morenitos no nos podamos entrar a bañar o los surfistas hipiosos entren. Eso es todo, pero si es que ese es el meollo del asunto. El grupo Dine no quiere mezclar a su gente con el turista. La tal historia que tenemos en todo México, sino es solamente aquí. En Cabo San Lucas estuve y pasa lo mismo. Es que desgraciadamente no hay una ley. No hay una ley. Aquí el municipio debe decir, te doy autorización para que construya, señor hotelero, pero me dejas 20 metros de acceso. Eso es todo. No es tan fácil.
Dijo que mientras la sociedad no conozca y defienda sus derechos y obligaciones, esto va a seguir. Esta playa es usada por surfistas comúnmente y sociedad en general, pero Dine quiere apoderarse a como dé lugar de la playa y por consiguiente del estero. Finalmente consideró que estas acciones violan los derechos humanos de la ciudadanía y advirtió que ese acceso no se cerrará. Mientras tanto, ayer el alcalde Jaime Cuevas se reunió con el grupo Dine para buscar una salida a este problema de carácter social. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, nos vamos. Que tenga usted un excelente día. Antes, déjeme comentarle que, la verdad, qué pena que las personas que van a tomarse fotos en el letrero de Puerto Vallarta de bienvenida ya le hicieron un boquete a la letra R. Voy a pasar esta fotografía que tomé ayer. Se la voy a reenviar a Comunicación Social para que vea y pues, porque si no, ese boquete se va a hacer más amplio, es la letra R, ya enchuecaron algunas letras también, entonces desde aquí pues les pedimos que manden a alguien a repararlo porque al rato se hace el boquete más grande, que enderecen algunas de las letras, pues que la gente en afán de tomarse una fotografía a veces la ladea, pero este hoyo que hicieron a la letra R, eso sí se ve que es parte como de delincuencia, vamos, de gente que no tiene que hacer y va a destruir, de gente destructora. Entonces, les damos la bienvenida, pero cuidemos lo poco que tenemos en Puerto Vallarta, como estas letras, que fueron muy polémicas, por cierto, pero ahí está, para que se dé solución a la mayor brevedad. Gracias amigos del auditorio, agradezco a todas las personas que desde muy temprana hora nos enviaron mensaje, Graciela Torres, gracias Lidia, gracias a Charlie Arce, gracias a Lidia Núñez, gracias Lidia, te mando muchos abrazos, Lidia, Charlie, Estela Alcaraz, Angélica Rivera, Edith, gracias, Lorena Ramírez, Mario Campos, Adriana Cuervo, gracias, Lorena, Flor Olimpia, gracias, Claudia, muchas gracias, Claudia, Paloma Carrillo, Lino Olvera, Estela Ricardo Guerrero, Estela, Francisco Salas Montiel, un abrazo, que estén muy bien, Laura, Elena, Calixto Armas, Mario y Ave Vázquez. A todos ellos, muchísimas gracias por sus comentarios. Que tenga usted un excelente día. Nosotros nos quedamos en la cobertura de este simposio que está muy interesante. En los controles técnicos, Héctor Ponce. En la generación de información, Roberto Hernández. En redes sociales, Enrique Bonilla. Muchas gracias. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.